3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde y como un sábado más, porque hoy es sábado, creo, si no me equivoco, si no es sábado malo, no sé qué estoy haciendo aquí. No, sí, me confirman que es sábado. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM, la FM, oh, entrañable FM, que nos acoge cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Lo dicho, el programa de los videojuegos, donde encontraréis la mejor información sobre videojuegos, sobre este magnífico mundillo, que bueno... Hay mucha gente que dice, esto los videojuegos es un timo y no va a durar ni dos semanas. Pero no, estamos nosotros aquí para combatir esta idea y haceros ver a todos que el mundo del videojuego tiene mucho futuro. Si habéis ido escuchando nuestros programas, ya sabréis por qué, ya sabréis que esto es cierto. Y qué mejor para acompañarnos que un magnífico equipo de profesionales, como diría nuestro querido compañero señor Cine, como el señor Isaco.
Hola, buenas tardes.
En realidad, bueno, he dicho profesionales, pero este tiene de profesional lo que yo de, no sé, de barrendero. ¿Qué tal, señor Isaco?
Así, una semana enfermo, pero...
Sí, bueno, yo también estaba un poco enfermito, pillé otro día un catarro y se me va a notar durante el programa que tengo así como una voz como con la nariz papada, ¿no?
Un poco maligna la voz.
Un poco maligna.
Uy, perdón, estoy aquí... Ala, ya está, ya tira abajo el monitor.
Es que digo un magnífico equipo de profesionales porque Eva no está. Era el que sobraba de la ecuación, Eva no ha podido venir, tiene trabajo, es nuestro DJ, ya lo recordaréis. No ha podido venir, con lo cual solo estamos en el estudio, señor Isaco, este magnífico experilludo, porque veo que... Su perilla aparece y desaparece, es impresionante.
¿Tiene vida propia?
Desde luego, ¿dónde está ahora?
Pues no lo sé. Quizá con Miyamoto, allá en el bar.
Una barba borracha. Magnífico, llamaremos a National Geographic. En fin, lo dicho, no está Saeva, pero sí estamos. Señor Isaco, yo, señor Mark Royan, sigo presentándome a lo largo de estos programas. Que, por cierto, me ha dicho un pajarito que... Bueno, el programa pasado, no sé, fue diferente, ¿no?
Sí.
El sábado pasado
fue diferente, distinto. Exacto. Cosas pequeñitas que casi nos notaron como que solo hubo un presentador.
Ya, sí, es lo que hay, ¿no? ¿Y quién era ese presentador?
Así yo.
Que, ah, estabas tú solo. ¿Y dónde estaban los otros?
Pues o sea, no, yo, no sé, lo sabrás tú.
¿Dónde estaban los otros? Pues Alejandro Amenábar. Ah,
creo que estaban jugando la consola.
Sí, bueno, estábamos en Zaragoza. Te llamamos. A ver.
Ah,
agradécelo.
Perdona, llamaste.
Tuve el detalle de llamar.
Eso.
No tengo un detalle de estas características todos los días.
Me siento muy agradecido.
Lo sé. Bueno, lo dicho, estuvimos en Zaragoza, ya lo contamos por teléfono, ahí haciendo el friki, que es lo que nos corresponde, ¿no? ¿Y qué tal fue el programa, así por encima?
Pues fue un programa que fue de aquí a allí.
Sí, ya.
Así tal cual.
¿Y aquí y allá dónde era?
De aquí a allí, pues de las 16 a las 18.
Anda, duró 2 horas, qué bien.
¿Qué tenía cosas? Sus contenidos,
sí,
una detrás del otro. No, no tenía muchas más cosas.
Magnífico. En Perfecto. Fin, el programa de esta semana, si no me equivoco, es el programa número 78.
No, 87.
87, estoy un poco disléxico, como podéis comprobar.
87.
Sí, sí, vale. Vete tú y tus cosas a la Real Academia de la Lengua. Chao. Y bueno, si la semana pasada hubo unos contenidos, me imagino que esta semana también habrá contenidos. Es lo que tienen los programas de radio, que si no tienen contenidos, no son programas. qué humor. Señor Isaco, adelante.
Pues comenzaremos con las noticias. También tendremos los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será Resident Evil de GameCube.
Qué miedo.
Y la también hablaremos de los rankings.
¡Hay ranking ya!
¡Hay ranking!
¡Ay, qué ilusión!
Ha pasado un mes ya,
¿Ha pasado un mes? Uh-huh. ¡Qué rápido pasa el tiempo!
Y tendremos también la Jukebox de Jet Set Radio Future, de uno de los montones de compositores que tenía el juego.
O más. Bueno, pues ya lo sabéis, os esperan 2 horas de puro y puro videojuego. Esperemos que os quedéis con nosotros durante estas 2 horitas. Bueno, ya no son 2 horitas, ya son un poco menos, pero bueno, es igual. Estaremos en vuestra compañía, lo dicho, Isako y un servidor. Señor Saeva, si nos está escuchando, pues que nos llame después y que nos cuente sus aventuras en el trabajo. Un trabajo, su trabajo de gigoló, que trabaja algunos sábados. No, en realidad es otra rama, ¿no? En fin, vamos a dejaros con un tema musical, lo freak. Obviamente, como no está el señor Saeva, me he tenido que encargar yo. Y bueno, yo como no soy muy dicho en esto de la música, no freak, pues he elegido Alex Ubago, que me suena de la tele.
Sí, no estoy muy acostumbrado, ¿eh?
No, es algo que no estoy muy acostumbrado.
Te digo, porque aquí normalmente ¿cuál es el ritmo a la hora de elegir un tema no freak?
Bueno, el señor Saeva llega y mira en la caja de los CDs y cuando ve una tía buena, pues lo coge.
¿Y lo coges un tío?
Esto no responderé sino en presencia de mi abogado. En fin, Alex Ubago, un personaje que ya debéis conocer de la tele, me imagino, y un disco que ha llegado aquí, un single que se llama No te rindas, que parece el eslogan de Operación Triunfo 2, pero bueno, escuchémoslo y volveremos dentro de un ratito.
Agosto va pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice: los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no resistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da? Quiere soñar, pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Ahora que se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. A buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no resistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego.
Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy hablaremos un poco de la compañía Capcom y haremos un ranking de los estudiantes sobre juegos. Parece ser que la compañía Capcom nos va a deleitar pronto con otro título que promete que se convertirse en una saga, como lo es Onimusha, lo es Resident Evil o Devil May Cry. Su nombre es Chaos Legion y viene dado por el título de una novela de género fantástico publicada en Japón. Todavía no se sabe a qué género va a pertenecer, pero es bastante probable que sea un estilo Resident Evil. En primavera del año que viene aparecerá en Japón. Por otra parte, los fans de la saga Resident Evil van a disfrutar al saber que el amigo Tyrant va a aparecer también en una versión en prototipo en el Resident Evil 0, con un cuerpo más débil y las capacidades de pensar y reaccionar muy disminuidas. Por otra parte, Dino Crisis 3 saldrá el año que viene para Xbox. Por último, lo más importante. Al parecer, la compañía va a acabar este año con pérdidas valoradas en 12.000 millones de yens. Estas pérdidas están causadas por sus malas inversiones en el mercado inmobiliario japonés. Al parecer, dicen los rumores, los cuales Capcom quiere desmentir, que tanto Nintendo como Microsoft están muy interesadas en esta compañía. Microsoft, porque lleva mucho tiempo interesada en comprar alguna gran compañía japonesa, ya lo intentó con Sega, con Nintendo, con Square, y Nintendo, porque lleva unos años de buena relación con la compañía y podría interesarle invertir el dinero que ha obtenido con la venta de Rare.
Una compañía ha realizado una encuesta a cientos de estudiantes de diseño de videojuegos de Japón y destaca el triunfo de Square en las tres categorías. Vamos a decir los resultados más destacados, que son los siguientes. En primer lugar, un ranking de sagas de juegos. En quinto lugar tenemos Phantom Star Online, de Sega, con, ¿qué es esto que son los votos? 43. En el número cuarto tenemos a Super Mario de Nintendo con 59 votos, no muy por encima de Phantom Star. Tampoco lo voy por encima, con 63 votos, Biohazard, Resident Evil de Capcom. Y un poquito más por encima, con 102 votos, Dragon Quest de Enix, aquella mítica saga de RPGs que nunca ha llegado por aquí, porque es tan buena que no podemos asimilarlo. Lo que sí está en primer lugar y destaca por encima de todos es Final Fantasy. ¡Qué previsible! ¡Qué previsible! Con 400 votos, en realidad 399. La saga mítica de Square, naturalmente, pues ha llevado el número uno, así que me parece que entre estos estudiantes de diseño habría mucho PlayStation. No sé, es mi imaginación, ¿eh?
Hombre, piensa en la edad que deben de tener. Han crecido con la PlayStation.
Eso es verdad. Pobres criaturas.
Entre los programadores, grafistas y diseñadores más respetados tenemos en quinto lugar a Yuji Horii de Dragon Quest con 83 votos, con un poquito más a Tetsuya Nomura de Final Fantasy con 89, un poco más por encima Yuji Naka con Phantasy Star Online, 99 votos, bueno, no solo Phantasy Star Online, también ha creado Sonic y demás. Con 145 votos destaca Shigeru Miyamoto, el creador de Mario y Zelda. Y en primer lugar, Hironobu Sakaguchi, el productor de la saga Final Fantasy, con 205 votos.
A pesar de que esto no tiene en cuenta las iras de olla que dicen en medios públicos, porque si no, creo que el señor Miyamoto hubiese ganado de calle. Digo yo, ¿no?
Bastante.
Y para acabar con estos rankings, un tercero que son las compañías, las mejores compañías según estos estudiantes. En el quinto lugar tenemos a Koei. No sé si os sonará mucho, pero es una empresa bastante importante de videojuegos en Japón, con 99 votos. Por encima, 121, Namco, esto sí que seguro que la conocéis. Y más por encima, en tercer lugar, con 180 votos, Capcom. Capcom, si ya no hace falta ni explicar quiénes son, creo que ya es bastante evidente. El número 2, con 198 votos, Sega, nuestra queridísima Sega. Y por encima, tampoco era nada previsible, con 322 votos, Square. Square que, a ver, gana el número 1 con Hironobu Sakaguchi, gana el número 1 con el juego Final Fantasy, qué previsible, ¿no?
Es curioso que en estos rankings, por ejemplo, en las compañías no está Nintendo, estaba por la séptima o más o menos.
Curioso.
Y en los diseñadores de juegos, ¿sí? Hideo Kojima también estaba por el séptimo, octavo lugar.
O sea, recordamos que Hideo Kojima es
el creador de la saga Metal Gear,
con lo cual
es que raro. Es una saga que tampoco es que triunfe tanto en Japón. En Japón tiene unas ventas buenas, pero ni de lejos las que tiene en Occidente.
Creo que estas encuestas aquí en nuestro país hubiesen cambiado bastante.
Mucho.
Bastante.
Y continuamos con las breves. Ahora una semana más, tenemos un poquito de revuelo en los tribunales. Esta vez le ha tocado el turno, como la semana pasada, ha denunciado Microsoft a la web Linksan, que comercializa pues consolas modificadas, periféricos raros,
muchos chips.
Bueno, vamos a ver al final quién de los dos tiene los mejores abogados.
Es sabido que cuando una nueva consola empieza su andadura por el tortuoso mundo del juego online, empiezan los problemas y retrasos para el buen funcionamiento de este. Eso mismo le está pasando a la GameCube con su Phantasy Star Online 1 y 2. Al principio hubo el problema de los cheaters. Ya sabéis, los cheaters, los tramposos, vaya, los que... Oh, como soy muy poderoso con la informática, hago que mi personaje, en vez de empezar con 5 euros, empiece con 1000 millones de euros.
Y lo más triste que las pocas horas de... Está el juego a la venta, ¿eh?
Sí, qué listo soy. Lamentable. Y ahora parece ser que los problemas son con algunos proveedores de banda ancha para la consola, ya que parece ser que el juego se desconecta al poco tiempo de estar en línea. Vamos, que se cuelga. Nintendo y Sega están trabajando para solucionar estos imprevistos, pero no sé yo cómo lo solucionarán, porque el Phantasy Star lleva ya tantas cosas de estas detrás, que yo no sé ni a gente ya cómo sigue jugando online. Pero bueno, ya se sabe, la experiencia lo es todo.
Activision será la encargada de llevar la película Minority Report a la Xbox, aunque curiosamente no van a ver los mismos personajes que la película, más que nada porque han comprado los derechos del título, pero no de los protagonistas, que deben ser
dineros,
muy caros.
Los dineros. PlayStation 1 se renuncia a morir todavía y en Japón lanzarán pronto en el mercado dos títulos de lucha basados en dos mangas bastante famosos allí, Samurai Deeper Kyo e Inuyasha. Quizá no suene ninguno de los dos, pero probablemente después del salón del manga Inuyasha sonará bastante más, porque Glenart va a sacar el cómic para el salón de Barcelona.
Nintendo ha tenido que bajar sus previsiones de ventas. La bajada se ha visto debido a una menor previsión de ventas de hardware perdón, y también del bajo nivel del yen ante el dólar. Por otra parte, las previsiones de venta de software han cambiado, pero esta vez a mejor. Hablando en temas económicos globales, han bajado sus previsiones de beneficios, no de recaudación, no, ojo, de beneficios, de los 90.000 a los 80.000 millones de yens, que son unos 700 millones de euros.
Square ha reunido a sus inversores a finales de octubre para hablar de los proyectos de futuro de la compañía. Como siempre, tras sus negociaciones con Nintendo y Microsoft, se ha levantado una polvareda de rumores. Ya veremos qué tipo de rumores.
Sega, al igual que ya anunciamos la semana pasada que iba a incluir House of the Dead 2 en el House of the Dead 3 de Xbox, pues para Panzer Dragoon Horta de la Xbox va a incluir el Panzer Dragoon original de la Saturn.
Qué majos, ¿no?
Sí, eso está bien. En Microsoft, o sea, en Xbox,
sí.
Se está currando sus juegos.
A ver si con el Shenmue 2 también me incluye el Shenmue 1.
Bueno, ese es un poquito más difícil.
Ya, bueno. Al final, Dead or Alive Code Cronus no será la cuarta parte de la saga, tal y como se dijo en el Tokyo Game Show. La cuarta parte de la saga será el Dead or Alive Extreme Volleyball, que como todos sabemos tiene un historión...
Más o menos como el Beach Spikers, ¿no?
Y como el de Final Fantasy X también.
También. Uno de los problemas que más criticaban a la gente de los discos de GameCube se van a empezar a callar gracias a la nueva tecnología de Factor 5 que ha convertido para la GameCube. Ahora los programadores podrán usar el DivX para comprimir sus vídeos.
Horror,
porque siempre se relaciona con la piratería, como el MP3. Lo cual hace que la tecnología MPEG-2, que es la que usan los DVDs y que normalmente se utiliza para comprimir los vídeos de Xbox o Play 2, pues que se puedan comprimir de 7 a 10 veces más casi sin perder calidad. Lo cual va bastante bien para los discos de GameCube, puesto que solo tienen 1,5 GB comparado con los 4,3 de las otras dos consolas.
Y las compañías están frotando las manos, ¿no?
Hombre,
vídeos.
Resident Evil hubiese cabido en un disco, incluso quizá hubiese sobrado espacio.
La madre de Dios. Bueno, y ahora una noticia de videojuegos, pero no muy de videojuegos, está relacionada con el tema, pero no sería ninguna novedad sobre alguna novedad en el mercado. Sega América ha sido denunciada por un presunto caso de discriminación laboral. Toma. Se acusa a la compañía de despedir a 12 testeadores de juegos por su origen filipino y a 4 empleados por la amistad que profesaban por otro empleado que se quejó del caso. Impresionante. O sea, no hay palabras para definir esta noticia. ¿Tienes tú alguna palabra, Isaco?
No, porque lo digan los tribunales, ¿no?
Y lo bien que me calla Sega América.
Ay, señor. Y para acabar, Acclaim nos presenta otra de sus maravillosas campañas publicitarias.
Adiós.
Uy, en el Reino Unido, además.
Las mujeres y los niños primero.
O sea, primero fue el tío que estuvo 50 días esperando el Turok Evolution.
Horror.
Luego fue la de si te cambiabas el tu nombre por Turok, te daban dinero, una Xbox y todos los juegos de la saga.
Dios.
Pues ahora la compañía se ha comprometido a pagar todas las multas por exceso de velocidad que se produzcan el próximo 11 de octubre.
Tan pilos.
Que es la fecha de lanzamiento de Burnout 2, el juego de carreras. El gobierno británico ha acusado esta campaña de irresponsable y peligrosa.
Están como un cencerro, pero fatal,
pero
¿eh?
Pero mucho.
Bueno, y os preguntaréis, ¿de qué va la Jukebox de esta semana? Buena pregunta. Es una Jukebox dedicada a Jet Set Radio, una Jukebox que ya tardaba en hacerse. Juego maravilloso que, a ver, siempre hemos confesado que estamos viciados a ese juego. No hemos tenido la oportunidad de probar tanto Jet Set Radio Future, la supuesta segunda parte de la saga, por llamarlo así. Pero bueno, nos imaginamos que también será más o menos del estilo. Qué vicios a Jet Set Radio, ¿verdad, señor Isako? Ese maravilloso juego de Dreamcast. Si algo sabe hacer Sega, desde luego, son juegos originales, y creo que con Jet Set Radio lo han demostrado, aparte de muchos más.
Y cuando se decía que todo estaba inventado.
Sí, te inventaron a Crazy Taxi, Jet Set Radio, el Samba de Amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que Sega siempre ha innovado mucho en cuanto a juegos, no es eso de siempre repetir lo mismo. Jet Set Radio, pues es el ejemplo clarísimo. Jet Set Radio tiene una música muy variada, pero como se podrían hacer muchas jukebox al respecto, porque hay cantidad de pistas y todas muy buenas, es muy difícil elegir tres temas. Hemos decidido tomar una pequeña ley para pillar estos temas. Hoy solo pondremos temas de uno de los compositores del juego. El juego mayormente está compositado por varias personas, pero la mitad de los temas son por una única persona, un tal señor Hideki Naganuma, de lo cual no tenemos mucha información, pero sabemos que forma parte del equipo Wavemaster, uno de los equipos de sonido más importantes de Sega. Y este señor nos ha traído bastantes melodías en el juego, y vamos a escuchar una de momento, Let Mom Sleep, que es una de las canciones míticas de Jet Set Radio, y seguramente la más oída, la más representativa del juego, o por lo menos la que probablemente muchos de vosotros ya tendréis más oída. Escuchamos el tema, y volveremos dentro de un rato con los previos.
serio.
Empezaremos esta semana con la grande de Microsoft, destacar, como no, a Silent Hill 2 o Crazy Taxi 3. Si el primero de estos es una conversión prácticamente igual a la versión de PlayStation 2, Crazy Taxi 3 es una mezcla entre el primero y segundo título de la misma saga, una selección de entre los mejores circuitos y personajes de este juego, una compra muy a considerar por los poseedores de una Xbox. Pero vamos, que entre Silent Hill 2, que no es más que un remake más, y Crazy Taxi 3, que si sois unos fanáticos de Crazy Taxi 1 y 2, os parecerán un poco repetitivos, pues bueno, son los mejores títulos de la semana. Pero vaya, agradecemos los juegos nuevos y tal, si no es molestia, ¿no? Pero ni Silent Hill 2 ni Crazy Taxi 3 han sido los únicos lanzamientos para la consola de Microsoft. Hay más lanzamientos, pero no tan buenos como estos dos juegos. Que dices, bueno, si esos son remakes y ya no nos gustan, pues ¿cómo deben ser los otros? Bueno, los lanzamientos son, en primer lugar, Gravity Games, Bike Street, Bird Dirt, vaya titulito, que da el toque de título de un deporte de riesgo, típico título de deporte que nos tienen acostumbrados cada semana. Tenemos también a Launch, un título pensado para los más pequeños de la casa, de la factoría Warner, con todos los personajitos, que es el Pato Lucas, el Bug Bunny, lo de siempre. También tenemos FILA World Tour Tennis, que pone el toque serio en el mundo de los deportes, aunque no podemos decir lo mismo de la calidad, de su calidad como juego. Y por último, Death Row, vaya inglés que tengo, una versión del clásico Speedball, pero rematadamente malo. O sea, deberíamos coger a los programadores y darles unas cuantas lecciones de C, si no es molestia.
Ahora pasamos a la GameCube. El lanzamiento destacado de esta semana es Turok Evolution. Era el último ya soporte que faltaba para esta famosa saga que comenzó en Nintendo 64.
Dilo, con Rin Tin Tin. Empezó en Nintendo 64.
Y qué pedazo de juegos.
Sí.
Al menos las dos primeras partes.
Sí.
Volvemos a la tierra de los dinosaurios, en la que la supervivencia es casi un lujo y el gore es algo habitual.
Vaya.
En esta versión es un poco la cálida arena de la saga, puesto que es más recomendado, ha sido más recomendado para los fans de la saga que para jugadores casuales. Vamos, que si te gustaron los anteriores, vas a poder alternar momentos de mucho vicio con algunos de tedio. Pero aquí dicen que lo más interesante sobre todo es su inteligencia artificial.
Ajá.
Que hay veces es que es muy tonta, sí. No hace nada. Y otras veces que es la... Que es,
lo comentamos un poco por encima en el juego de la semana. Que,
que a veces
barratos.
Se mueren y la gente pasa. Y a veces atacas a alguien y empieza a llamarte la atención y huir y esconderse para que otros por detrás te ataquen.
Qué cosas, ¿no?
Perdón. Otros títulos de esta consola son Largo Wings.
¡Otra vez! ¡Pesado!
Viene cada semana este hombre,
¡Qué pesado el tío este!
O sea, el que no los haya escuchado estas semanas es un tío de que... Es una especie de
Duke
Nukem que va a atacar a la gente y dices... ¿Por qué? ¿Para salvar a la Tierra?
No.
¿Para rescatar a su amada?
No.
No, porque le están amenazando su gran imperio económico.
Oh.
Todo por la pasta.
Claro que sí.
Luego tenemos Freak Style, un juego bastante interesante de deportes de riesgo con esa gente tan loca que se... Bueno, también es un poco exagerado porque las motos no vuelan 300 metros. Pero bueno, es divertido.
Sí, está bien.
Taz Wanted, más dibujos de la Warner... Y Beach Spikers, que es el juego de volley de Sega. Que es como Dead or Alive 3.
¿Pero le botan?
Pero no tiene tanto atractivo.
Vaya hombre, qué pena. Squirrel looking for an owl. You got it. por parte de la PlayStation 2. Esta semana han salido tantos y tantos títulos para elegir, pero muchos. Realmente ha sido una semana muy fructífera para la PlayStation 2. Pero el que seguramente nos llama más la atención es sin duda Onimusha 2, la segunda parte de esta gran saga de Capcom, por fin en formato PAL, para disfrute del personal. ¡Ajá! ¡Qué currada esta rima! Esta vez es Yubei el que tiene que luchar contra el malvado Nobunaga, el señor de la guerra, que es muy malo, malvado, malvado. Acción, sangre y muchos vídeos, que esperabais, os esperan en esta segunda parte. Por otra parte tenemos los Platinum como Ring of Red, Seven Blades o Age of Empires 2, o algún juego de rol como Legion de la mano de Midway. Y os preguntaréis, ¿a qué título le ha tocado esta semana el premio del zurullo de la semana? Pues la verdad, muchos han sido los candidatos, pero un día llegamos al videoclub para ver los juegos de la semana y todo quedó claro, una imagen vino a nuestra mente, su nombre, Blade 2.
Y por último tenemos a la Game Boy Advance, que esta semana no ha sido muy bien tratada con el tema lanzamientos. Y solo cabe destacar Dragon Ball Z Legacy of Goku.
¡No, no, más Goku, no! ¡Más no!
Hacía mucho tiempo que no teníamos Goku.
Bueno, en Game Boy Color no hace ni menos dos meses.
Bueno, vale. Es un juego que, a pesar de su buen diseño gráfico y presentación, guarda dentro de sí una jugabilidad y incoherencia bastante pésimas. Un título que abarca la época de Dragon Ball, donde se empezaban de verdad a repartir galletas a diestro y siniestro.
O sea, que no pilla la parte buena de la serie, ¿no?
No, pilla la de acción. Vale, es un juego,
mala,
es un
¿no?
juego, has de ser malvado, has de pegar a la gente. ¡Al attacker! Por eso es quizá la parte más querida de algunos fans.
No la mía.
No la tuya, pero de algunos fans, sí. Bueno. Es un juego, pues eso, solo para fans. Para los nostálgicos de un gran Theft Auto tenemos la salida de Driver 2,
¿eh?
Que, aunque no es lo mismo, también va de persecución de coches.
¿Eh? ¿Driver para Game Boy Advance?
Sí, sí. Al igual que ya te dije que en el futuro iba a salir Sega Rally.
¡Ah!
Todavía, todavía no te lo crees, ¿eh?
No, no me lo
creo. Hay vídeo y todo ya.
No me lo creo.
Esta semana, el basurilla de la Game Boy Advance...
¡Qué emoción!
Se lo ha llevado a la versión de Game Boy Advance de la película de Scooby-Doo.
¡Oh!
Con el juego Scooby-Doo Motion Picture.
¡Horror! Y hasta aquí los previos de esta semana. Podemos comentar qué saldrá la próxima semana, que estaremos también aquí diciéndolo en nuestro programa. Poca cosa, la verdad, comparada con esta semanita, que han salido algunos títulos que, bueno, valen la pena, como Onimusha 2. La próxima semana tenemos poca cosilla. Por ejemplo, un juego que ya hemos comentado en las noticias, Burnout 2. Que bueno, lo dicho, no es, en Inglaterra no sé, pero aquí me parece que las multas de aparcamiento, hay las multas de exceso de velocidad, creo que no nos la pagarán, ¿no? ¿Verdad, señor Isaco? Las multas de exceso de velocidad aquí no las
aquí
pagan,
en España,
¿no? Sí.
No. Vaya, es más, como hagan esta campaña, los juegos de Acclaim ya no vuelven a aparecer en el mercado, estoy seguro.
Bueno,
con estos políticos que tenemos,
el después. Juego aparece el 11 de octubre, como bien has anunciado en noticias. Pero otro juego que también quizá puede llamaros la atención es Legaia 2 Duel Saga para PlayStation 2, que también sale la semana que viene. Aparte de eso, poca cosa más. Hasta el mes de noviembre no empezaremos a ver de nuevo lanzamientos de juegos bastante importantes.
Jukebox.
y volvemos con el segundo tema de esta Jukebox. Recordamos, una Jukebox dedicada a Jet Set Radio, el mítico juego ya de Dreamcast, de Smilebit, esa división de programación de Sega. También estábamos diciendo que esta Jukebox no es exactamente Jet Set Radio en su totalidad, debido a que podríamos elegir muchos, muchos y muchos temas de Jet Set Radio, porque todos más o menos son muy buenos, pero nos hemos centrado solo en un compositor, en el compositor más importante dentro de la banda sonora, que eso es el señor Hideki Naganuma. ¿Ha quedado clarito entonces, señor Isako?
Sí, sí.
Repita los conceptos que he nombrado.
Hideki Naganuma.
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 Apúntalo. Hideki Naganuma. En fin, vamos a ir con el siguiente tema. Poco podemos decir de la banda sonora. A ver, es un juego que va de patinadores, ¿no? ¿Y los patinadores qué género de música suelen poner? Los skaters.
¿Y? Pues más tirando rap, más tirando...
Entonces, ¿cómo es la banda sonora, pues?
Pues un poco de ese estilo.
Pues efectivamente, es así. El señor Hideki Naganuma lo acertó bastante a la hora de hacer la banda sonora. No sé yo, como yo no soy skater ni nada de esto, no sé yo si los auténticos, los genuinos skaters estarán muy contentos con esta banda sonora, pero me imagino que sí. No es una mala banda sonora, ¿no?
No, no.
Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar se llama That's Enough. Enough. ¿Qué distinto tengo en inglés? ¿Qué significa That's Enough, señor Isako?
Ya no tengo más hambre, deja de darme de comer.
¿Y eso quién lo dice, tú o tu pareja?
Ah, sorpresa.
Impresionante. Escuchemos el tema, que prácticamente nos llevará al final de la primera hora.
Yeah. En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com.
Las 5 y 7. Y volvemos con la segunda hora de Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Voy a soltar toda la cantinela que suelto al principio del programa, porque mira, también está bien soltada la segunda hora. ¿Verdad, señor Isaco? ¿Qué tal, señor Isaco? ¿Cómo ha ido la semana? Sí, pues. Es que en la segunda hora intento mostrar un poco de interés hacia mis subalternos. En realidad no me interesa una porra, pero bueno, así queda bien, quedó bien.
Bueno, pues no ha pasado nada.
¿No ha pasado nada?
Bueno, sí, he
vivido. Está enfermito, ¿no? Me han comentado.
Sí. No, esta semana me he reído mucho con la noticia de la fobia americana.
¿Qué pasa?
Pues,
¿Qué ha pasado?
Cuéntenos. ¿Qué ha pasado?
Usted siempre es nuestro corresponsal en los más allá.
Pues sí, mira, yo me estaba dando un paseo, me pasé por el condado de... Por la ciudad estadounidense de Pittsfield.
¿Pittsfield?
Pittsfield. Está en Illinois.
Ay, Pittsfield. Su iglesia, su jardín.
Su plaza, su calle.
Sus calles. Siempre copiando a otros humoristas.
¿Y sabes qué me decía la gente allí?
¿Y qué te decía la gente allí?
Que están muy preocupados. Porque,
¿por qué?
Porque un cliente adquirió 9 consolas PlayStation 1.
Qué friki.
Sí, mucho. Y estando así, el FBI se ha cagado porque se cree que una vez desmontadas se pueden utilizar estas piezas para hacer bombas.
¿Eh?
Sí.
Hombre,
ya sale el 11 de septiembre y todo esto.
No sé yo si alguna vez alguien ha explotado una PlayStation 1 mientras jugaba. No sé, depende del juego que pongas, quizá un Tomb Raider o algo, sería normal. Pero hombre, una consola en sí.
Mira, tú imagínate al jefe de policía de Springfield, de los Simpsons,
sí,
soltar las siguientes palabras textuales, porque esto es el sheriff del condado de Pike.
A ver, apuntemos.
Pueden ser, las piezas, sí, pueden ser utilizadas en multitud de operaciones militares, incluyendo dispositivos de entrenamiento. Incluso está la teoría de que algunos de sus componentes podrían ser utilizados como detonadores. Y también añadió que la tecnología de esta plataforma, abrimos comillas, es sofisticada, estoy seguro, para países del tercer mundo.
Impresionante, ¿no?
Sí,
realmente
no
magnífico.
Esos países del tercer mundo que tienen terrorismo a tan alto nivel, como que tercer mundo no son tanto.
Bueno, no es la primera vez que hemos oído hablar de esto, ¿no? Hace un tiempo, cuando salió la Play 2, también decían aquí de que no puedes salir de los países civilizados porque, claro, si lo pilla el Bin Laden pilla una Play 2, la que monta.
Guía misiles y de
guía misiles y cosas, porque claro, una Play 2, tú dirás, y si no, y claro, para entrenar militares, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos el Metal Gear con el VR Visions y ya está.
Le han ido todos a preguntar a Sony y, bueno, claro, el de Sony que ha dicho que lo más probable es que el tío este las ha comprado para revenderlas.
Seguramente. La verdad es que hay que...
Las habrá comprado, se meterá el chip, las revenderá y ya está.
Hay que analizar la mente criminal más de cerca.
Sí, los criminales de calle.
Claro.
Lo que te venden las consolas piratas.
¿Tú crees realmente que el tío este le interesa cargarse una ciudad o algo? No, quiere vender unas consolas para que la gente las compre.
¿Sabes lo que ocurre? Que esta semana han hablado del talibán americano.
¿Ah,
que
sí?
Curiosamente ese ya no tiene pena de muerte. Tiene como mucho 20 años en la cárcel.
Bueno, pero
es americano.
Claro, hombre, puta.
Y claro, como va diciendo cosas como que iban a arrasar toda América con de todo y bombas nucleares, centrales nucleares, pues se han cagado. Y la PlayStation, videojuegos japonés, malo.
Pues si la PlayStation 1 hace una bomba y tiene detonadores y tal, la PlayStation 2,
Bueno...
Pero peor es la Xbox, porque la Xbox no hace falta tener un dispositivo. Se lo tiras a la cabeza de alguien y ya le matas. Es una terrible arma de confrontación.
Fíjate que en el cable de los mandos le han añadido un pequeño filferro, un alambre.
Filferro. Ya salió el catalano parlante este.
Un alambre.
Un alambre.
A los cables. Porque si tú tiras de eso y si te queda consola, adiós mando. Adiós mando y adiós rachola. La consola seguirá entera.
Rachola.
Sí, la rachola.
Estás inspirado.
¿Cómo llamas? Bueno, adiós baldosa.
La baldosa.
La baldosa. Pues si te queda aquí vos al suelo, se te va el mando y las baldosas del suelo. No. Adiós mando se arregla.
Recordamos que esto es Game Over, no Gradúis a la pot. Lo recordamos, ¿eh? No es ningún curso de catalán.
Yo hablo el catalán un parlante. Bueno, pues te dejo a ti.
Bueno, basta ya, aquí estamos peleándonos. Es una noticia curiosa. Los americanos no nos dejan de sorprendernos, ¿no? Incluso hoy en día los americanos siguen maravillándonos con noticias como esta, que nosotros se lo agradecemos, porque así podemos comentarlas aquí y reírnos, hacernos unas risas. Pero bueno, sin más dilación ya, después de esta magnífica noticia...
Por cierto, recuerdo una cosa. Existe una cosa llamada chat. Si veis la página de radiodespi.com y entréis en el chat y habláis con nosotros, como está haciendo, por ejemplo, Albert 14.
Hola, Albert 14, hola.
El hombre que tiene un amigo.
Uy, es ese.
Que toma cosas muy raras y dice que la Play 3 va a salir con unas gafas 3D.
Es verdad que le envió un mensaje hace un tiempo. Hola, Albert, hola, saluda.
Te responden.
Oh, qué bajo. Bueno, pues entréis en el chat de radiodespi.com y ahí lo tenéis. Lo que decía ahora, sin más dilación ya, que el juego de la semana, de esta semana, es un poco larguito. Vamos a poneros ya el tema musical No Freak de segunda hora. Y esta semana le toca el turno a U2. Oh, qué bonito es U2. Un grupo que siempre me he preguntado cómo se dirá en inglés. ¿Y U2? U2, igual que en castellano.
Claro.
¿Cómo se dice?
U2.
U2, en castellano, en inglés también.
Sí, los americanos dicen U2.
U2.
Ostras, claro.
Qué nivel. En fin, su tema Beautiful Day, uno de los últimos temas que nos ha traído esta banda y que nos traerá más o menos hasta las 5 y cuarto, momento en el que empezaremos el juego de esta semana, el juego Resident Evil para Cube. Take you out of this place, someone you could lend a hand in return for days. It's a beautiful
el juego de la semana.
Y el juego de esta semana es Resident Evil para GameCube.
Historia.
Sí, sí, lo sabemos. Estáis hasta las narices de que nos quejemos de la política actual que tienen algunas compañías al sacar remakes. Que si los 1000 remakes para Game Boy Advance de la época Super Nintendo, juegos que exprimimos al máximo a principios de los 90, que si las cutres y horrorosas conversiones de un juego a otros formatos, sin novedades y a veces incluso con bugs y errores que no tenían las ediciones originales. O también horrorosas conversiones de juegos de nuestra queridísima Dreamcast a consolas como Play 2, Cube o Xbox. ¿Quién quiere estas consolas si Dreamcast ya los tenía? ¿Eh?
Vale, vale, perdone, ¿eh?
Bueno, creo que estoy desvariando un poco.
¿Fan de Sega?
Sí, bueno, mucha honra. Señores, tenemos ante nosotros el remake. Un remake en mayúsculas. Si todos los remakes fueran así, amigos míos, otro gallo cantaría. Resident Evil, el survival horror que realmente llevó el género a la fama, pese a que los puristas lo nieguen alegando el Alone in the Dark, lleva ya casi una decena de títulos. Ahora se toma un respiro con la vuelta al mercado de su primer título, pero con un completísimo lavado de cara para adaptarlo a las nuevas tecnologías. Y señores, menudo cambio. Seguro que gran parte de vosotros o ya habéis tenido el placer de contemplar algunas imágenes del juego o incluso ya lo habréis podido jugar, porque lleva casi un mes en nuestro mercado y llevéis ya bastante tiempo con la boca bien abierta. Podemos intentar recordar un poco la historia, aunque me parece que ya todo el mundo se la sabe de memoria. Recordamos, el equipo Alpha de Stars se dirige hacia una mansión después de que extraños sucesos hayan sucedido en los alrededores y de que en otro equipo Stars, el equipo Bravo, haya desaparecido mientras investigaba la zona. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tensión, qué peligro! Y veamos para la mansión y menudo panorama nos encontramos. Así que, ale, a sobrevivir y a encontrar la respuesta a semejante misterio. Y creo yo que muy fácil, no será.
Gráficos.
Como decíamos al inicio, si todos los remakes fuesen como este, sería la gloria absoluta. Resident Evil consigue lo que sus precuelas, entre comillas, no consiguieron. Precuelas entre comillas porque esta es la auténtica precuela. Crear una auténtica atmósfera de miedo. Mientras que los anteriores Residents basaban su manera de ver el terror con diferentes sustos a lo largo del juego, este Resident consigue mantenernos con los nervios al rojo vivo. No supera evidentemente a Silent Hill, todavía hoy el campeón invicto de los juegos de terror, más bien de angustia. Pero no obstante consigue una atmósfera de miedo muy, muy lograda. Básicamente el juego sigue la política de los sustos situados estratégicamente por todo el mapa. Pero esta atmósfera se consigue gracias al extremo realismo de los gráficos que tiene el juego. Realismo a patadas, con momentos que parecen sacados realmente de una película de zombies de las clásicas.
Aquellas de la serie B, tan míticas.
Y yo he podido comprobar de auténticos fans de estas películas, que no tienen mucho contacto con los videojuegos, que realmente están disfrutando como críos con este juego.
Claro que sí.
Porque dicen, es talmente como una película en algunos aspectos. Y es que la mansión ya no es como la que conocimos. Los escenarios siguen siendo renderizados, pero esta vez en vez de fotos, como los clásicos de Resident Evil, son vídeos. Pero le han añadido encima de estos vídeos efectos de luz en tiempo real. Y menudos efectos. La luz tenue que emana una vela, los truenos de una tormenta cercana,
la luz de la luna entrando por la cristalera y reflejándose en el polvo que hay en el aire, las sombras de los árboles moviéndose contra el viento.
¡Qué miedo!
Con pocas palabras se pueden definir muchos de estos efectos. Simplemente hay que verlo para creerlo. Pero no todos son flores. Resident Evil tiene un pequeño grave problema en los vídeos, que es que algunos van a saltos, en pocas ocasiones, pero molesta. Es un detalle mínimo, contando lo magnífico que es este apartado, pero hay muchos jugadores que ya han expresado su queja, y más en esta versión de Resident Evil, que hay más vídeos para acompañar a la historia que su versión original. Es un poco rollo como cuando hace una versión de Play 2,
claro,
que añaden más vídeos.
Pues aquí igual.
Lo que pasa es que hay una diferencia. El Resident Evil original era un solo CD, o sea, 0,6 gigas. Y aquí tenemos dos mini DVDs, o sea, 3 gigas. O sea que imaginaos la cantidad de animaciones y vídeos que os vais a encontrar.
Jugabilidad.
Hola, ¿cómo tose aquí la gente?
Perdón.
No, no pasa nada. Jugabilidad. Es un remake del Resident Evil original, así que un fan de la saga desde sus inicios no tendrá ningún problema para hacerse con el control del juego. Obviamente.
Un momento, porque aquí en el IRC parece cantado otro fan de la saga.
Y
hay otra persona más, ya son dos personas comentando el Resident Evil.
Ah, qué bien, y se quejan mucho de nuestro análisis.
No, realmente estoy diciendo, lo de salto en los vídeos es cierto, es la única pega que tiene.
Bueno, a ver,
y también dice Viva Game Over y el Barrio de las Planas.
Hombre, pues muchas gracias, hombre. Vamos a seguir con jugabilidad. Decíamos que es un remake del Resident Evil original, pero claro, un fan de la saga desde sus inicios no tendrá ningún problema para hacerse con el control del juego rápidamente. Ahora, si sois de estos, de los fans de toda la vida de Resident Evil, no os penséis que este es un simple remake del apartado gráfico. La mansión está tan cambiada que es casi irreconocible. Básicamente, sigue la misma historia, y muchas de las pruebas acaban siendo las mismas, no lo negamos, pero hay nuevos lugares, nuevos mapas, y los puzzles antiguos, incluso hay algunos que tienen diferentes soluciones. Que claro, vas todo listo diciendo, este puzzle ya lo hice yo hace 5 años. Pues no, la respuesta es diferente, fastídiate. Y tú, joder, ¿y ahora qué hago? En fin, incluso los indefensos zombies de antaño han cambiado. Y la verdad es que lo comprobaréis si no le cortáis la cabeza cuando lo matéis. La verdad es que ahora están más vivos que nunca los zombies. En fin, vaya que por mucho que te conocieses al dedillo el Resident original, tardarás lo suyo en completar este juego. El control obviamente es el mismo, ya lo hemos dicho, no hay ninguna novedad aparente, excepto quizá alguna nueva arma, o la posibilidad de usar armas defensivas contra el ataque de los zombies. Al igual que en el original, empezará el juego con elección del modo de dificultad, con un bonito acertijo, bueno, acertijo, que te pone, ¿cómo ves tú los videojuegos?
Es un acertijo, porque yo sin querer elegí el difícil.
Sí, bueno, al igual que en el original, empieza el juego, lo he dicho, y vuelven Jill Valentine y Chris Redfield, cada uno con ciertas ventajas y desventajas. Analicemos. Chris es más fuerte, es el macho, obviamente. Es más fuerte, es más hábil con las armas, pero solo puede cargar pocos objetos, tiene pocos bolsillos el hombre, y no cuenta con objetos importantísimos como la ganzúa, que sí tiene Jill, la cual puede cargar más objetos, y aunque no sea tan fuerte o tan hábil como Chris, ¡qué narices! Está más buena que Chris, eso no lo podemos negar. Lo que también ha cambiado es la dificultad. Resident Evil de por sí ya era difícil, pero es que este nuevo Resident Evil lo es mucho, sobre todo si, claro, después de acabar el juego tenemos nuevos niveles de dificultad y todavía ponemos los más difíciles.
Hay una nota que los que dicen, nah, es que yo juego me lo he petado. Ya en fácil es difícil, y es palo play.
Sí.
Cuando lo pones en normal ya es muy difícil. Luego aparece el modo difícil.
Sí.
Luego el modo verdadero superviviente, que los baúles no están comunicados, y luego enemigos invisibles.
Eso ya es impresionante. Vamos, que los que siempre critican a los videojuegos recientes de facilones, pues están enhorabuena porque por fin tienen un juego complicado que les dará mucho y mucho juego.
sonido.
Música tiene poca, muy ambiental y tampoco destaca mucho. A lo mejor pensáis que eso es malo, pero no lo es, porque el juego básicamente, los sustos se basan en dos maneras: los efectos visuales, que no os vamos a comentar ahora, y los sonidos, que ponen muy, muy de los nervios. Y claro, los efectos sonoros son sencillamente magníficos, dan bastante miedo. La escalera que cruje, los ruidos sin explicación aparente de una casa, el chisporroteo de las llamas de la chimenea, son todos muy buenos y muy bien realizados. Por otra parte, todas las escenas del juego están dobladas. Incluso en Japón, el doblaje de los Resident se hace directamente al inglés, así que por lo menos esta vez contamos con los doblajes originales. No están nada mal, pero quizá deberían ser un poco más interpretativos. Porque no es por nada, pero cualquiera de nosotros que estuviésemos en esa mansión, raramente diríamos tres o cuatro palabras seguidas sin temblar.
Y en conclusión,
y vamos acabando ya, podemos decir que Resident Evil no es un simple remake, es el remake. Mejoras gráficas abismales, excelente apartado sonoro y, lejos de imitar el juego original, nuevos mapas, nuevas soluciones para los puzzles de toda la vida, además de todos los puzzles nuevos. En fin, podemos dividir este juego para tres tipos de personas. La primera persona es aquellas que no tienen ni idea de Resident Evil, que eso es fantástico porque así podrán contemplar el juego desde su primera entrega, porque luego vendrán el resto de juegos. Personas que se saben de memoria el primer Resident, que están más obligados que nunca, porque ahora la mansión es distinta, es diferente, etcétera. Y fans de Resident Evil en general, que no tienen por qué haber jugado al 1, quizá han pillado la saga más tarde, y ahora pueden aprovechar para conocerla desde el principio. Y además, este Resident Evil nos prepara para lo que será la próxima entrega de la saga, Resident Evil 0, que recordamos es una precuela, es decir, sucede justamente antes de este Resident Evil. En fin, que no hay excusa, es un juegazo en aspectos técnicos, no hay nada más que decir. Comprarlo si queréis, o alquilarlo, y contemplarlo por vosotros mismos.
Y lo puntuaremos con un 90.
Ranking.
Bueno, ya estamos aquí en Ranking, la sección carrusel mensual, la sección carrusel que cada mes os trae pues nuestro ranking personalizado sobre lo que consideramos son los mejores juegos que hay en este mismo momento en el mercado. Recordad, tenéis top 5 de las 4 consolas predominantes en el mercado actualmente, un top 10 en general, un top 5 de los más esperados y nuestro juego del mes, juego al que más hemos estado viciando, que creo que hemos estado bastante de acuerdo sobre ese cuello. En fin, estos son los rankings del mes de septiembre, si no me equivoco, porque son más del mes pasado, ¿no? ¿Me equivoco, señor Isaco?
No, no te equivocas.
E irán a continuación. Bien, empecemos con el top 5 de Play 2. Emoción, intriga, oh, ¿qué va a pasar este mes con la consola negra de Sony? En fin, el número 5 tenemos a Tekken 4. Oh, mucha gente dirá, hombre, Tekken 4, por fin podremos repartir Josconcias por ahí. Qué ilusión, ¿verdad? En el número 4 tenemos a Commandos 2, un juego español en un ranking de consolas. Un aplauso a los señores de Piro Studio, por favor. Bravo, bravo. En el tercer lugar tenemos Aggressive Inline, un juego que parece que gustaba bastante a Alex, señor Isaco. ¿Qué tal está Aggressive Inline?
Que me gustan estos juegos de deportes extremos.
¿Para qué? De las Josconcias que se pegan.
Y bueno, y de las vaciladas que hacen.
Bueno, en segundo puesto tenemos una nueva entrada, Onimusha 2. Un juego que estará bastante tiempo por aquí porque vale la pena. Es un muy buen juego por parte de Capcom. Y por encima, creo que es bastante obvio,
en los frikis que somos nosotros,
adivinar qué juego está en el número uno, tanto para nosotros como para muchos medios del sector. Obviamente Metal Gear Solid 2 sigue en el número uno, y como dijimos la temporada pasada, ha venido para quedarse.
Ahora seguimos con el top 5 de la GameCube. En quinto lugar.
Top 5.
Es que antes hemos estado hablando de ese presentador y se me han pegado algunos vicios.
Ya.
En quinto lugar tenemos a Pikmin, la gran fumada de Miyamoto. Ese hombre que se va al jardín de su casa, se pone a mirar a las hormiguitas y encima le pagan por hacer un juego basado en eso.
Bueno, eso es cuando se demuestra que una persona ha triunfado en la vida.
Sí.
Cuando le pagan por sus fumadas mentales.
Exactamente. Si no, que te pregunten a Hideo Kojima.
Exactamente.
En cuarto lugar tenemos a Rogue Leader. Rogue Leader, ese juego de Star Wars, está tan, tan currado.
Tan.
Bueno, un vicio.
O más.
Además, dobló el castellano muy bien.
Muy bien.
En tercer lugar, el juego de esta semana, Resident Evil.
Bien,
el terror a nuestras consolas.
A nuestros corazones.
En un juego que, en una consola dicen, ah, es que estos juegos solo son para juegos de Mario. Resident Evil,
no.
La madre que lo hizo,
¿eh? Que Cube es una consola para niños.
Claro.
Como la Nintendo 64.
Pero el segundo lugar sí que es una sorpresa. Bueno, no es una sorpresa porque ya hablamos un poco la semana pasada, pero Super Smash Bros. Melee ha bajado de puesto.
Oh, no puede ser.
Y ahora está en segundo lugar, las hostias de Nintendo.
¿Y quién ha sido el que ha sido capaz de desbancar de su lugar a tan magno juego?
Un personaje que está en los dos puestos, es un poco abusador. Super Mario Sunshine.
Hombre, juegazo.
El plataformas que ha venido y en nada, en una semana ya ha desbancado la lista.
Juegazo, sí señor. Seguimos con el top 5 de Game Boy Advance, ¿de acuerdo? En el quinto lugar tenemos Advance Wars. Juegazo de estrategia, creo que se acostumbra a una buena temporada viciado y aún le sigue haciendo sus vicios, no le dice que no. En cuarto lugar tenemos a Sonic. ¿Cómo? ¿Sonic en Nintendo? Pues sí, Sonic Advance. Un buen juego, ¿por qué no decirlo? En tercer lugar, una novedad, Castlevania Harmony of Dissonance, que no es Circle of the Moon, la nueva entrega de Castlevania para Game Boy Advance, que ya comentamos la semana pasada y que, bueno, comentamos, el señor Isako la comentó con mucho aplomo.
Sí.
Y que muestra conocer que es un gran juego. En segundo lugar tenemos también una novedad, un juego así reciente, también de un reciente, sobre todo porque un remake, Super Mario Advance 2, el que era el Yoshi's Island, no, ¿cómo se llamaba?
Super Mario World.
Eso, verdad. Juegazo, pero claro, es un remake. Pero igualmente se merece el segundo puesto, porque en primer puesto, ¿quién tenemos? Un poco obvio también, Golden Sun. Juegazo donde los haya, que aún sigue viciando a gente. Y a toda esta gente que está un poco nerviosa con el lanzamiento de Golden Sun 2, que ya falta menos. Hasta que salga, me parece que Golden Sun seguirá por ahí, en el top 5 de Game Boy Advance.
El anuncio japonés de Golden Sun 2 también era una fumada.
Sí, de unido.
Y pasamos con el top 5 de Xbox.
Uy.
¿Qué?
Qué peligro,
sí, es enorme, es grande. Su sombra nos tapa a todos. Pero desde ella decimos que en quinto lugar está Halo. Los payos marines que van a atacar a los bichos malvados.
Qué malvado.
Es un poco como Starship Troopers, pero bien hecho.
Vaya.
En cuarto lugar tenemos a Silent Hill 2.
Oh, caquita.
Que esto sí que ya es el rey absoluto del miedo, del acongojamiento y del acojonamiento general. En tercer lugar, Commandos 2.
Hombre.
Hay que hacer patria.
Español. Sí, señor.
Claro que sí.
O sea, unos cuelgan banderas y nosotros ponemos el juego español en el ranking.
Exactamente.
Está muy bien.
En segundo lugar, Jet Set Radio Future, la segunda parte de la Jukebox de esta semana.
Sí.
Un buen juego de skaters que va arrasando y todavía va aguantando con el tiempo que lleva.
Y en primer lugar
un juego que lleva todavía más tiempo, pero es que vamos a reconocerlo, nos gusta.
de Roguelike 3. ¿Pero por qué nos gusta? Porque es un, porque tiene buenas coreografías, porque tiene unos gráficos excelentes, porque tiene
una gran banda sonora.
No. ¿Por qué? ¿Por qué?
No, por las féminas.
Vaya,
vamos a reconocerlo. Somos unos asquerosos.
Pues cuando salga el Extreme Volleyball no queremos ni pensarlo. Horroroso. Y ahora sí, vamos a ir con el top 10, el top 10 de todas y todas las consolas. Todos los juegos ahí, apretujados, dándose de patadas para llegar al número 1. Que, por cierto, hay sorpresas. Ya lo veremos después. Empezamos por el número 10, Tekken 4, entrado esta semana. Juego que analizaremos seguramente la semana que viene o dentro de dos semanas. Juego que es bueno, pero es que por encima tiene juegos muy buenos. Como, por ejemplo, el número 9, Commandos 2. Aquí sí, señor, haciendo patria. Nada de banderas ni nada de nada. Esto es hacer patria, hacer buenos juegos.
Y dinero.
Y que sepan que en el mundo... los españoles también tenemos cosas a decir en el mercado de los videojuegos. Sí, señor, una pausa. Bravo. Por encima tenemos los así Rogue Leader, que a ver, Commandos 2 es bueno, pero Rogue Leader lo es más, hay que reconocerlo. El día que Piro Studios consiga hacer algo como Rogue Leader, ese día ya podremos decir que el mercado español está en arriba de todo, arriba de toda la industria. Por encima también tenemos a Onimusha 2, también recién entrado de esta semana, este juegazo de Capcom, que bueno, también estará bastante tiempo en este ranking, me parece a mí. Y por encima, en el número 6, Castlevania Harmony of Dissonance, la nueva entrega de Castlevania, aparecida también hace un par de semanas en Game Boy Advance.
En quinto lugar tenemos a Super Mario Advance 2, porque es el mejor plataformas 2D de la historia.
Seguramente.
Y se lo merece. En cuarto lugar tenemos a Resident Evil.
Oh.
A congoje y canguelo absoluto.
Todos estamos
aquí. Nos encanta
aquí
el remake. Quizás estamos un poco emocionados porque acaba de salir, pero es que realmente, si hay que hacerse remakes, han de hacerse así. En tercer lugar tenemos Smash Bros. Melee, que pasa de remake y va a hacer un juego bien hecho, divertido y bueno. En segundo lugar, Metal Gear Solid 2, un juego que esperábamos que tardase muchísimo tiempo en bajar.
¿Cómo? Número 2, Metal Gear Solid 2.
Peter Snake, que lo aguanta todo, menos a un fontanero. Porque en primer lugar está Super Mario Sunshine. Vuelve la obra maestra de Miyamoto y lo hace a lo grande.
Menuda sorpresa que echan los fontaneros italianos,
Sí.
Vamos con el top 5 de los más esperados, aquellos juegos que todavía no han salido al mercado, pero que estamos deseosos de poder hacernos con ellos. En el número 5 tenemos Star Fox Armada. No el juego que saldrá para Navidades, noviembre, no. El shooter de Star Fox, que bueno, a pesar de que Rare se nos va de Nintendo, ha dejado una buena despedida, ¿no? Ha dejado, vamos, aquí tenemos Star Fox.
Ya, pero este Star Fox Armada es el de Namco.
Sí, pero ha dejado la licencia.
Sí.
Claro, hombre,
no se la va a llevar encima.
Bueno, me faltaría. Qué morro. El número 4 tenemos Devil May Cry 2. El juegazo. Que por cierto, dentro de poco sale la primera parte en Platinum. Ya lo comentaremos. Devil May Cry 2, que ya se han visto algunos trailers. Y de unido. Qué juegazo. El número 3 tenemos a Metroid Prime. La entrega de Metroid en primera persona para Cube, que tanto y tanto ha sido criticada.
Y ahora tanto y tanto está lavada.
Sí, desde luego, la gente es un poco chaquetera. Chaquetera como con el juego que está en el número 2, que es el Legend of Zelda de GameCube. Un juego que también ha sido criticado y criticado, y ahora todo el mundo, qué juegazo, qué maravilla. En fin, poco a decir podemos. Y en el primer puesto, Zone Offenders 2, Anubis. Juegazo que yo personalmente estoy esperando con unas ganas impresionantes, sobre todo después de ver el tráiler.
El segundo tráiler es increíble.
Qué pedazo de tráiler, por cierto, ya podemos decir una exclusiva, que a ver si la traemos la semana que viene o dentro de dos semanas. Tenemos ya el tema musical del tráiler.
Sí.
Magnífico tema musical.
Es un poco irregular el tema, ¿eh? Porque sí, a veces es bueno y a veces es una fumada.
Lo traeremos a ver dentro de unas semanas para que lo podáis oír en primicia, en exclusiva mundial. Bueno, en realidad no lo hemos bajado de internet como todo el mundo, pero siempre queda bien decirlo. Zone Offenders 2, juegazo que saldrá hasta el año que viene, nada. Así que toca esperar. Y ya para acabar los rankings, menudos pedazos rankings, que han habido bastantes novedades. Ya sabéis que solemos comentar un poco todos los miembros que hay ahora mismo en el estudio. Nuestro juego del mes, el juego que nos ha marcado este mes. El señor Saeba no está, con lo cual, oh, qué pena, no puede decirnos su opinión, pero creo que igualmente estaría de acuerdo tanto con Isako como conmigo, que creo que es evidente qué juego nos hemos viciado este mes, juego que, bueno, y los meses que nos viciará. Pero de momento el lanzamiento ha sido espectacular, no hablamos nada más y nada menos que de Mario Sunshine, juego que fue salir y ver y conquistar, vencer. Nos ha robado el corazoncito, qué bonito, ¿eh? ¿Qué puedes hablar, decir tú, de Mario Sunshine, de tu experiencia con Mario Sunshine?
Pues bastante, bastante bueno. Como he dicho, Miyamoto es más una evolución que en una revolución, como han sido los anteriores Marios. Uh-huh. Pero que, como todo lo que hace Miyamoto, está bien hecho, porque no lo saca hasta que él no quiere.
Sí, sí.
Y muchas veces retrasa la producción del juego solo para añadir algún detalle más.
Eso,
para que el juego salga mejor.
Y eso que ha conseguido ser nuestro juego del mes cuando apenas salió hace una semana. Porque de hecho la fecha oficial de lanzamiento era el 4 de octubre, o sea, ayer. Pero en realidad salió en muchas tiendas ya la semana pasada, con lo cual hemos podido viciarnos unos últimos días de mes. Estuvimos al principio de mes, estábamos enganchados a Resident Evil y pensábamos que sería el juego del mes del mes de septiembre. Pero claro, llegó Mario y lo fastidió todo.
Parece que ser que Nintendo sigue con la política que hizo cuando sacó la consola, que es, la fecha de lanzamiento es tal, pero no os vamos a castigar, señores de las tiendas,
sí,
si lo sacáis nada más recibirlo.
Pues es lo que han hecho, básicamente, porque con
Mario Sunshine habían en algunas tiendas estaba el viernes, en otras el sábado y en otras el lunes.
Efectivamente, pero básicamente todos, más o menos, tenían un poco ya antes. Con lo cual, se agradece porque hemos podido viciarnos antes de lo que teníamos esperado. Mm-hmm. Mario Sunshine, juego magnífico, que analizaremos dentro de dos semanas, para que lo vayáis sabiendo.
Yukebox.
Y vamos a acabar ya la Yukebox de esta semana y básicamente también el programa. Acabaremos esta Yukebox dedicada a Jet Set Radio, pero concretamente a uno de sus compositores, Hideki Naganuma. Para acabar la Jukebox podríamos hablar un poco de este señor, Hideki Naganuma, pero desgraciadamente no hemos encontrado suficiente información al respecto de este hombre. Es un desaparecido, un desconocido. Aparte de Jet Set Radio, antes no sabíamos prácticamente nada de él, y posteriormente supimos de él en Jet Set Radio Future, que siguió pues básicamente con el mismo trabajo. Que la verdad, en Jet Set Radio Future, lejos de arriesgarse a hacer nuevas composiciones, básicamente cogió las de la primera parte y les hizo un mix. Pero bueno, puede ser criticable o no, también hay melodías nuevas. Pero básicamente son las mismas, que se puede agradecer o no. En fin, no podemos decir más de Hideki Naganuma. Básicamente escucharemos el último tema que nos llevará hasta el final del programa. El título es Snickman. Perdón, me he equivocado de tema. Snickman, ahora sí. Escuchémoslo y volveremos dentro de un rato ya para despedirnos.
Understand what's going on here. Give me a break.
break. Give me a break.
Acaba el tiempo, apenas queda minuto y pico para llegar a las 6 de la tarde, momento en que, oh, se acaba Game Over, qué pena, el peor momento del día, las 6 de la tarde de un sábado. En fin, vamos despidiéndonos, somos pocos en el estudio, con lo cual acabaremos rápido. Señor Isaco, por favor.
Bueno, pues buenas tardes, esta semana que viene. No me quiero despedir sin antes dar las gracias a Albert 14 y uno de aquí que se llamaba Rap Boy por haber estado en el canal.
Oh,
y que a ver si los demás aprendéis, vais a radiodespi.com y entráis en el, en
si...
el chat, o vais a, os ponéis el MIRC mismo y entráis en el canal Radio Vice.
A ver si hacemos más CDs y le regalamos uno.
Sí, a ver.
Venga, eso ya lo veremos. Yo también me voy a despedir. Señores, nos veremos la semana que viene. Bueno, la semana que viene tampoco vengo. Me le pido la costumbre de esto de no venir, con lo cual, bueno, tengo muchas cosas que hacer. Y, bueno, ya lo explicaré. Se quedarán aquí el señor Isaco, se quedarán aquí el señor Saeva, así que estará. Que lleva dos semanas haciendo campana y esto no puede ser.
También quiero saludar al señor Caut de los Charnegos, que dice que Saeva es su héroe por sus grandes frases que están en la página web, en radiogamemover.com. Visitarla.
Hace mucho que no la actualizamos, esa sección de frases. A ver si la actualizamos. Recordad la página y nos despedimos ya. Venga,
radiogamemover.com.
Nos veremos la semana que viene y en la página web. Hasta la semana que viene. Adiós.